en nuestros estudios con Adriana Brand, que nos tiene, como siempre, información importante. Y te saludo, querida Adriana. Buenos días.
Buenos días, Pedro. Buenos días. Pues hoy, fíjate que hoy me quiero concentrar en lo que fue la primera entrevista conjunta del día de ayer de Biden-Harris, que la da a CNN, a Jake Tapper. Has estado pasando algunos insertos y me parece que es interesante centrarnos en esto, Pedro, porque pues es como el primer bosque, es la primera entrevista, entonces es como el primer bosquejo de lo que va a ser el paisaje del próximo cuatrienio. Y habló de varias cosas, habló de esta propuesta de los 908 billones de dólares de paquete, billones que son 908 mil millones, si hablamos en términos de México, de este paquete de apoyo COVID que dice es un buen comienzo, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente, va a tener, dice, que negociar con el Senado, sobre todo con si este Senado es de mayoría republicana. Vamos a ver qué pasa, porque eso todavía está por definirse. Va a tener que llegar a acuerdos con Mitch McConnell y con este grupo de senadores que ni siquiera lo han querido felicitar y que ni siquiera lo llaman por su nombre, que es President Elect. Entonces le preguntan cómo va a trabajar con este Senado. Él dice que este Senado es diferente al que él dejó cuando se fue de vicepresidente de Barack Obama, pero que se siente confiado, en que va a amarrar estos acuerdos. Y sí, le preguntan, ¿y cómo siente usted que no lo han felicitado, que no lo han llamado para decirle pues felicidades por su triunfo? Y lo que dice Biden fue esto.
Have been more than several sitting Republican senators who privately call me and congratulate me. And I understand the situation they find themselves in.
O sea que sí ha recibido algunos llamados de los congresistas, pero también entiendo en la situación en la que están metidos, porque está así, claro. Están entre azul y buenas noches, ¿no? Y pues él, fíjate que tiene buenas salidas, ¿eh? Son salidas diplomáticas en donde no hay confrontación, en donde hay un entendimiento subyacente que hacen que se vea un presidente Biden conciliador. Ese es el tono para mí que está mostrando, y está mostrándolo bien.
Sí, totalmente diferente. Vimos un approach diferente del presidente. Habíamos estado acostumbrándonos ya a la nueva normalidad, que eran los ataques en las entrevistas del presidente Trump. Entonces, este es un approach diferente. Y dice, sí me han felicitado, pero ahora sí que off the record, porque entiendo, ¿no? Entiendo que se sean presionados de hacerlo. Le preguntan si se va a vacunar antes del Inauguration Day. Y dice que está dispuesto a unirse a estos tres expresidentes, porque bueno, aquí se dice presidentes Bush, Obama, y también Bill Clinton. Dice que está dispuesto a unirse a ellos y también ponerse la vacuna en público. Nada más me queda claro que Jimmy Carter no lo han invitado. Ya está más grande, ¿no? Pero pues no lo han invitado a ponerse la vacuna. Y bueno, dice que se la va a poner tan pronto Fauci diga que es seguro. De hecho, ya dice que habló con él, que ya le ofreció ser parte de su equipo de asesores para el COVID y el punto de salud. Y también, algo importante, dice que los primeros 100 días va a sugerir que la gente se ponga el cubrebocas a nivel nacional. Y esto con el objetivo de que no se cierre la economía. Algo que venía atacando Donald Trump, que decía que Joe Biden quería cerrar la economía, que tronara todo esto. Él se ve, el objetivo de Joe Biden es que la economía siga adelante, y para eso dice es muy importante el cubrebocas, para que puedan abrir las escuelas seguras, para que puedan abrir los restaurantes, los establecimientos. Eso lo vamos a ver los primeros 100 días de su gobierno. Habló de que ha tenido gran presión por escoger candidatos también latinos y afroamericanos, porque fue su promesa de campaña, y que lo va a hacer tanto para puestos de gabinete como para puestos de la Casa Blanca. Ya vimos algunas nominaciones al respecto. Le han pedido también, y dice que tiene una presión grande en este sentido, que no deje de escuchar o que no deje aparte las voces progresistas, demócratas, y que lo va a hacer. Y también la presión de que a lo mejor jale a alguien del Senado, pienso en Alexandria Ocasio-Cortez, a Bernie Sanders, para algún puesto de su gabinete, pero lo vi como que no lo va a hacer. Dice que es difícil ponderar la importancia de que estén ellos ahí en el Senado, y que es una decisión difícil de hacer. Le preguntaron de Irán. Le dicen, ¿qué tanto va a este asesinato del cerebro? nuclear de Irán por parte, se dice, que fue de Israel. ¿Qué tanto va a complicar esto, su meta de regresar a este pacto de no proliferación de armas? Dice que no sabe qué tanto impacto pueda tener esto, que puede ser difícil, pero que ya habló con gente de NATO y que ha establecido que su prioridad es establecer acuerdos internacionales, restablecer sus alianzas con sus aliados en el exterior para lograr juntos este asunto. China. China dice, no voy a quitar las tarifas que implementó el presidente Donald Trump inmediatamente, pero voy a hacer que China se adhiera a las reglas internacionales. O sea, pone sobre la mesa que va a ser duro con China también. Los perdones preventivos del presidente que podría anunciar, especialmente los de su familia, el de Rudy Giuliani, el de él mismo, ¿le preocupa, señor presidente? Y él dice, no me preocupa a nivel personal, me preocupa como precedente que pueda quedar establecido, me preocupa como imagen hacia el exterior que pudiera dar los Estados Unidos en materia de justicia y de ley. Y le preguntan, ¿habrá alguna investigación por parte del fiscal general que nombre usted, o sea, el que quede en el lugar de William Barr para investigar a alguien de su familia o algún funcionario? Y bueno, dice que este va a actuar de manera independiente, así lo dice, mira.
Persons I pick to run that department are going to be people who are going to have the independent capacity to decide who gets prosecuted and who doesn't. Now,
sí, la gente que voy a escoger va a tener la absoluta independencia para definir quién debe de ser perseguida por la justicia y quién no. Y esto lo que está diciendo es va a estar totalmente libre de lo que sería la opinión del presidente, sea la mía, ¿no? Y esto pues muy diferente de cómo actuaba su antecesor.
Muy diferente porque sí tenía, Donald Trump tiene a William Barr, lo tiene, pero agarrado en el bolsillo.
Agarrado, pero bueno.
Hasta con la mirada. Mira, vamos a repetir el inserto cuando le preguntan, ¿y ya no confía en Bill Barr porque dijo que no había fraude? Con la mirada se ve todo, Pedro. Ya lo vimos, pero ahí va de nuevo.
Sí.
Persons I pick to run that department are going to be people who are going to have the
independent. Este no.
Este contemplativo, ya lo vimos.
Es el de William Barr que cuando le preguntan a Trump, oye, ¿correría? ¿Todavía sigues teniendo confianza en William Barr? Y se queda frío. ¿No lo tiene?
Ese.
No lo tiene. Pues ya, lo habíamos pasado ahí con este hace un ratito, pero en fin, a lo mejor se perdió por ahí en la máquina. Pero bueno, sí, se queda helado y como que se tarda porque no esperaba la pregunta en ese momento, pero en el fondo pues todos sabemos que el presidente Trump no tiene, bueno, no solamente no tiene confianza en William Barr, ya lo desprecia cuando William Barr dijo que no había encontrado ningún fraude en aquello que se apelaba en las elecciones y que por lo mismo las elecciones son certeras, ciertas, y pues en consecuencia, pues ¿quién perdió? ¿Quién pompó?
Sí. No, se me figuró, esa respuesta de Trump se me figuró como cuando la mamá le dice al niño, nos vemos cuando lleguemos a la casa, porque no, pues el castigo...
Hay otra peor. Espérate que llegue tu papá, espérate.
Espérate que llegue tu papá,
vas a ver.
Muy latino eso, muy latino. Oye, Pedro, le preguntan si de su familia, si va a estar involucrada en negocios. Sabemos que tuvo una gran acusación de que Hunter Biden hacía negocios allá en Ucrania cuando él era vicepresidente, y dejó claro que su familia no va a estar involucrada en ningún negocio que se ponga en conflicto con la presidencia. Y bueno, le preguntan también esto que está divertido. ¿Le preocupa que no vaya a su inauguración Donald Trump? Y le dice, en lo personal, porque no va a ir, no lo vamos a ver. No. En lo personal no me preocupa, pero sí la imagen que vamos a dar al mundo sobre una transición que no está siendo pacífica. O sea, me parece una excelente respuesta. Y bueno, todo esto fue esta entrevista que le hacen ayer, la primera entrevista conjunta a ambos. Los vi como un equipo muy unido, tanto a Harris como a ella, tanto a Harris como a Joe Biden. Y bueno, esto es lo que podemos esperar de una presidencia que va a iniciar en enero. Y como es viernes, Pedro, pues quiero yo repetir el oso de Rudy Giuliani, porque sí, tiene problemas, Pedro. Es que tiene problemas con los estados del agua, que son líquido, gaseoso y líquido. Líquido gaseoso y sólido.
Y sólido.
Esperamos no ver nunca el sólido, ¿no? Pero bueno, no. Primero la tinta. La tinta, pues es el líquido. Y luego, pues el sólido, el gaseoso. Mira.
El gaseoso.
be disciplined for that. First of all, the answer that I gave you is they didn't bother to...
No.
Ay, Dios santo mío. Bueno, pues, digo... Bueno. ¿Sabes de qué me acordé? Una canción. No sé si te acuerdas aquella que decía, lanza tus penas al viento, ¿te acuerdas?
No, entonces, me acuerdo.
Lanza tus penas al viento.
Ah, sí.
Nada más que la compartió con todo el mundo y hay cosas que pues no se lanzan así, ¿verdad?
Ay, Rudy. Pero bueno,
Rudy, también que ibas.
No iba bien. Que tengas un excelente fin de semana, Pedro. No,
pero fíjate que cuando fue el Zero Tolerance en Nueva York, pues el hombre era un alcalde respetable, pero después vino la debacle con Trump y enseñó los ahora sí que los chones. Gracias, querida Adriana.
Gracias, Pedro. Buen fin de semana.
Gracias también para ti.